La entrevista de 970 Noticias con César Bianchi es presentada por H. Stagnari, la bodega del Tanat más premiado del mundo.
Bienvenidos al espacio de la entrevista de 970 Noticias. Vamos a conversar hoy con el docente, investigador y secretario ejecutivo del CEFIR. Estoy hablando de Álvaro Padrón. Álvaro, buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás bien?
Todo en orden.
Muchas gracias por la invitación.
A las órdenes. Me consta que CEFIR, la sigla, significa Centro de Formación para la Integración Regional. Te confieso que quien me instruyó al respecto fue Alberto Volonté, quien hoy es su presidente. Me interesa que tú le expliques a los oyentes, ya vamos a analizar la situación de Brasil, pero me interesa que tú le expliques a los oyentes qué hace la CEFIR, a qué se dedica.
Bueno, Alberto Volonté fue evidentemente un muy buen maestro si te explicó esto y si motivó este interés de que tengamos la oportunidad de conversar un poco, porque yo te diría que es un centro que fue creado en un momento clave para Uruguay y para la región. Tiene origen en el 99 y de alguna manera, y en realidad en el 93, en el 99 tuvo una transformación profunda porque pasó a ser una fundación. En el 93 tuvo como origen al Grupo de Río, que es una conjunción de países de la región, y a la Unión Europea, que claramente veían en la integración regional la forma de inserción internacional. Uh-huh. Es decir, hay muchas formas de entrar al mundo, ¿no? La que más escuchamos normalmente, porque ha estado de moda durante mucho tiempo, son los tratados de libre comercio, pero sí. Esa es una forma y tiene en general la característica de ser bilateral. Uh-huh. Mientras que la integración regional, no voy a decir que es un invento de los europeos, pero son por lejos quienes las desarrollaron más, quienes tienen el proceso de integración más avanzado en el mundo, al punto que llegaron a tener una unión política, una unión monetaria, en fin. Entonces, de alguna manera a Europa le importa exportar su experiencia.
Él me decía que ahí el rol de Alemania fue clave.
Sí, es que Alemania, junto con Francia, son las dos grandes potencias de la Unión Europea. Siempre hay que acordarse que cuando se crea la Unión Europea no es tanto por una lógica comercial y política, sino para evitar una guerra. Ellos tienen muy claro que volver a pelearse les significa un costo demasiado caro. Ese fue un acuerdo entre Francia y Alemania, se llamó en ese momento el acuerdo del carbón y el acero, porque era productos que cada uno tenía como producción central, y concebir que una alianza de esa característica, uniendo dos productos tan importantes, hacía inviable una guerra futura. Es muy interesante entender esto porque el origen de lo que fue la Comunidad Europea, ahora le llamamos Unión Europea, en ese momento fue Comunidad Europea, es un objetivo de evitar la guerra y de consolidar la paz. Luego se fue desarrollando en algo mucho más amplio en el sentido de temas y amplio en el sentido de países, que es lo que hoy conocemos. Y ese modelo es un modelo de inserción internacional. Es raro pensarlo así porque uno dice Alemania, Francia, son países enormes, ¿no? Son potencias. Sin embargo, entendieron muy tempranamente, además de esto que dije de evitar la guerra, que tenían que unirse para pesar más en el mundo. Uh-huh. Y ahí está una de las raíces de este concepto de integración regional. La unión hace la fuerza, se dice aquí en el Cono Sur, y yo creo que en ese sentido la experiencia de la Unión Europea tiene esa lógica, y de alguna manera el Mercosur, cuando nace, mira con bastante atención, y algunas de las cosas del Mercosur se parecen mucho a la Unión Europea. Yo creo que es un error copiar, pero tampoco está mal aprender de experiencias exitosas. La Unión Europea ve al Mercosur como de alguna manera una referencia similar y empieza a hacer un esfuerzo que luego desarrolló durante 20 años, que es una negociación que todavía está pendiente. No es un TLC, no es un acuerdo solo comercial, se llama acuerdo de asociación estratégica, lo tiene solo con el Mercosur en esa lógica de bloque a bloque. Ahora que estamos tan en el enchufe del fútbol, ¿no? Y que acabamos de ver a Argentina triunfar, es muy particular. En algún momento hasta se habló de tener una dimensión en esa relación Mercosur-Unión Europea vinculada al fútbol, porque son los únicos dos bloques que tienen países campeones del mundo. O sea, no hay ningún país campeón del mundo que haya ganado un campeonato mundial que no sea o del Mercosur o de la Unión Europea. Entonces, vos, en algún ¿no? momento se decía,
es un buen dato, una
hagamos un campeonato de la Unión Europea y el Mercosur, que de alguna manera va a demostrar dónde están las potencias futbolísticas. Mm. En todo caso, esto que parece una anécdota menor, yo
pero
no creo.
Pero es una mala señal también, ¿no? No abrirle oportunidades a que otros la ganen por primera vez.
Por supuesto, pero es interesante pensar por qué se sigue repitiendo. Es cierto. Si vamos a una final, vamos a ver qué pasa mañana, pero si vamos a una final Francia-Argentina, que es bastante probable, va a volver a estar en manos de un europeo y de un, no latinoamericano, de un miembro del Mercosur, porque es Uruguay,
hay que aguantar
Argentina
a Fernández después.
Y Brasil. Sí, bueno, yo creo que la alegría siempre hace bien.
Claro.
Yo prefiero siempre a la gente contenta, incluso para negociar y para pelearme, que a la gente enojada. Pero lo que te quiero decir es que hay muchos elementos que unen a la Unión Europea con el Mercosur. Mm. Y yo te diría, en un sentido un poco más amplio, América Latina. Y no es solo el vínculo con España o de Portugal con Brasil. Es el vínculo de la democracia. Mirá que estamos en un momento muy particular en el mundo, en donde la disputa geopolítica está entre China y Estados Unidos o entre Oriente y Occidente. Y un elemento diferenciador es la democracia. A veces se menciona poco porque nadie quiere pelearse con China.
Porque uno le termina dando por sentado, ¿no?
Pero porque no quiere pelearse con China, porque resulta que nos preocupamos mucho por la democracia en algunos países cercanos de la región, pero nos callamos la boca cuando hacemos negocios con China, ¿no? Entonces hay mucha hipocresía en las negociaciones internacionales. Y lo que quiero decirte con esto es que fue lógico que la Unión Europea intentara tener al Mercosur como una especie de ahijado o de referencia o de digamos, región que seguía sus pasos.
Sí, claro.
Y con ese interés, siempre hay que mirar los intereses para entender las movidas de los estados, hizo un esfuerzo por apoyar al Grupo de Río en la creación de un organismo cuyo objetivo era desarrollar pensamiento sobre la integración regional. Y luego, cuando dimos un paso más en el 99 a través de la Cumbre de Río, se decidió focalizar en formación. Era muy importante intentar construir sentidos integracionistas, es decir, pertenencia. Eso es algo que todavía está pendiente. Mujica dice una frase que a mí me gusta mucho: el Mercosur no tiene hinchada. Es decir, nadie sale a la calle a empujar al Mercosur, a protestar a favor del Mercosur o incluso en contra. Es decir, no hay voluntad popular, no hay movilización popular, no se ve todavía, y eso en Europa sí existe. Los europeos viven quejándose de Europa, pero sacales la libre circulación y te matan. Ahora
moneda única.
Por ejemplo, en Gran Bretaña hay un lío brutal porque la salida del Brexit, de la Unión Europea les empieza a significar recortes en su vida cotidiana.
Bueno, ellos lo decidieron. Sí. A ver, para cerrar el capítulo CEFIR de esta entrevista, ¿cómo se financia el CEFIR?
Bueno, históricamente,
porque me consta que inicialmente había una gran inyección económica de Alemania hasta que desaparece. Creo que ahí tuvo que ver Paraguay, los problemas que tuvo con el Mercosur, el tironcito de orejas a Paraguay, que estuvo suspendida un tiempo. Alemania termina yéndose. ¿Y entonces cómo se financia?
Hay un poco de todo en los problemas, ¿no? Yo te agregaría que la pandemia ha sido letal para las negociaciones internacionales. Lo analizamos poco, pero la no presencialidad afecta muchísimo las conversaciones y las negociaciones internacionales. Alguien me va a decir que para eso está el Zoom, pero no alcanza. Porque después las rispideces por televisión y por esa mecánica de comunicación no te habilitan el tomarte un café, el hablar en un pasillo, en fin. Y el CEFIR sufrió mucho esa pandemia. También un declive de la integración regional en América Latina. Venimos de un periodo de 6-7 años con muy pocos éxitos y avances, por no decir que hasta en algunos casos retrocesos en la integración regional. Y eso lo sufrió el CEFIR, que también lo sufrió desde el lado del apoyo económico de la Unión Europea, que se metió más para adentro, que tiene, digamos, una imagen de que América Latina está en un momento complejo. También la presidencia Bolsonaro alejó mucho a la Unión Europea del Mercosur. En fin, lo importante aquí es qué hicimos para salir de ese momento. Y Ahí hay dos cosas muy importantes. La primera yo le llamo la integración para adentro, que es un acuerdo con el Congreso de Intendentes, que le permite al Congreso de Intendentes tener un espacio mucho más amplio que el que tiene específicamente...
En una casona del Prado.
Es una casona, sí, por Suárez, enfrente a Presidencia, que tiene mucha disponibilidad para eventos y para reuniones al estilo que hace el Congreso de Intendentes, junto con el convenio que le permite al CEFIR asesorar al Congreso de Intendentes. Y acá hay algo que es muy importante entender: el papel de los gobiernos locales va a ser clave en el mundo del futuro.
Ajá.
Lo que está en cuestión no son ni la globalización en el sentido de la interdependencia, ni los gobiernos locales. El problema lo tienen los estados nacionales, que están muy afectados por estas dos dinámicas. El gobierno local cada vez va a ser más importante porque es la cercanía con el ciudadano. Y la interdependencia, la política internacional, ya no lo tengo que ni explicar, ¿no? O sea, nos damos cuenta todos, pandemia mediante, incluso, que se nos mete, arrancó en China, la veíamos lejos, y terminó en nuestras casas, en nuestras escuelas. Ni que hablar los problemas de la inflación con la guerra, el precio del combustible, la venta y compra de productos. O sea, todos entendemos que la interdependencia vino para quedarse. Pero es muy importante entender esto, porque no es que estamos haciendo un acuerdo con el Congreso de Intendentes por casualidad. Es que ahí hay un sujeto clave para el futuro de la democracia. Este país tiene que descentralizarse. En ese sentido es mucho más avanzado Brasil y Argentina porque son estados federales. Nosotros seguimos teniendo un enorme problema de centralización. Y aquí aparece un asunto clave de la integración que se llama fronteras. No existe una integración verdadera si las fronteras no son capaces de ser un buen lugar. O sea, si uno encuentra en la frontera problemas, no me pueden hablar de integración. El ciudadano va a decir, me están tomando el pelo. ¿De qué integración me hablan si en la frontera yo encuentro cada vez más problemas y menos soluciones?
Claro.
Más límites y menos circulación. Entonces, ahí está el papel de los gobiernos locales. Entonces, a eso yo le llamo integración para adentro. Y el que pensó esto fue Alberto Volonté. Nosotros lo tenemos ahora de presidente. Es la clave para haber pensado esta nueva etapa del CEFIR, que tiene igual como su músculo original y su objetivo principal la integración regional, que yo le llamo la integración hacia afuera. Entonces, integración hacia adentro y el objetivo histórico de la integración hacia afuera vuelven a ser los dos grandes motores del CEFIR en un equipo que es fantástico. Acabamos de constituir, junto con la presidencia de Volonté, un equipo integrado por personalidades de la región. Luis Dulci, que fue el jefe de gabinete de Lula en los dos gobiernos en que Lula le tocó gobernar al principio del mandato del PT. Luis Mayra, que es un académico chileno muy reconocido en política internacional, asesor ahora de Boric. Está Héctor Lescano, que fue embajador, además de ministro, embajador en Argentina. Tenemos dos integraciones muy importantes para nosotros, que es la de un líder empresarial, no en representación de empresarios, sino como líder empresarial, que es Gustavo Grobocopatel, una persona muy argentino que vive en Uruguay, muy conocido en el mundo, sobre todo de las exportaciones de soja, y Rafael Freire, que es el secretario general de la Confederación Sindical de las Américas, una organización que agrupa los sindicatos desde Estados Unidos y Canadá hasta Argentina, 56 millones de afiliados. Es decir, pretendemos que sea un espacio de diálogo, de diálogo de países y de diálogos de sectores empresariales, sindicales, sociales, para construir región y para avanzar en la integración hacia adentro y hacia afuera. Y repito, con la presidencia de Volonté tenemos una presidencia de lujo, alguien que es muy respetado, que demuestra la pluralidad de un espacio. Necesitamos en
muy
este
fraterno
país,
también,
sí,
¿no?
Pero además,
algo que a la política creo que
está faltando.
Escasea.
Sí, sí. Yo te diría amplitud. Bueno, usted es un hombre con una amplitud que prácticamente la tiene en su genética. Una pluralidad, una capacidad de diálogo. Ese también es un problema. Nosotros necesitamos fortalecer el diálogo versus la polarización.
Claro.
Y la polarización recorre la región, adentro de los países y también entre los países.
Sí,
entonces,
sí,
tener un espacio de diálogo entre países y entre sectores, porque necesitamos una concertación social que sea tomada también por los gobiernos para que aparezca un nuevo pacto en la región capaz de reformular el Mercosur tal como está. No funciona. Y no se trata de disolverlo, es una creación fantástica. Me tocó vivir eso desde el mundo sindical en el 91.
Déjame darte el paso a eso, precisamente, porque me consta que estuviste en los albores del Mercosur desde el sindicalismo en el año 91. Hoy escuchaba una entrevista que te hizo Emiliano Cotelo en Radio Mundo, en Perspectiva, a propósito de tú integrás el Instituto Lula, que antes tenía otro nombre, lo conociste ya hace unos cuantos años, cuando, bueno, estaba vivo Pepe Delía en el PIT-CNT, y tú desde el sindicalismo te acercaste al Brasil. Sé que fuiste invitado a la asunción de Lula da Silva. Quiero preguntarte, ya que hablas del Mercosur, he escuchado analistas políticos que dicen, con Bolsonaro... Uruguay tenía un socio que le tiraba una guiñada para esa apertura que busca la calle Pou, esa laxitud y poder negociar con China, con Turquía, por fuera del bloque. Y la cosa se le puede complicar con Lula da Silva, porque es de izquierda. También esto es bastante discutible, porque me da la impresión que este Lula es bastante más abierto y plural que el Lula de antaño, aquel gremialista metalúrgico, ¿no? Uh-huh. Me interesa conocer tu visión. ¿Qué puede cambiar para los intereses de Uruguay con la asunción de Lula a la presidencia?
Sí, bueno, dijiste muchas cosas, ¿no?
Pero toma lo último.
Sí, pero lo que pasa es que para tomar lo último quiero decir con claridad que yo no voy a esconder mi opinión y
sí,
mi,
claro, es la idea.
El afecto que me une a una persona que lo conozco hace 30 años, que es a Lula, y por lo tanto voy a estar opinando desde ese lugar. Pero creo que es muy claro para todo el mundo que el dilema en Brasil fue entre autoritarismo y democracia. Es decir, uno puede llegar a la
José
conclusión...
José Mujica me dijo lo mismo. Sí. Y Gerardo Caetano dijo lo
y
mismo.
Sí, y es así. Y además la amplitud con la que se presentó Lula y la amplitud de la propuesta electoral, que incluye a un ex competidor directo como Geraldo Alckmin, que además participó del juicio político a Dilma. Es decir, se hizo un esfuerzo de amplitud.
De nuevo, aquello Mujica, tragarse sapo, ¿no? Y alguna culebra.
Y qué sapo, ¿eh? Sí, sí. Mirá que eso lo pudo haber hecho solo Lula. Cualquier otro líder del PT no era capaz de convencer a su propio partido de hacer eso. Uh-huh. Y además eso se va a verificar ahora en la composición del gabinete, que tiene que ser también de esa amplitud. Y se va a verificar en las políticas públicas. Por eso tenés razón. No solamente Lula es una persona ahora más madura, más formada, con una... Va a tener que ser
menos
más amplio.
Menos radical y más pragmático.
Nunca
si
fue
se
demasiado
quiere.
Radical, te ¿no? lo digo.
En su discurso sí.
Pero en la política no. En la política estuvo muy lejos de ser radical, como al menos algunos entienden el radicalismo desde el punto de vista ideológico, ¿no? Yo creo que se puede ser muy radical en algunos valores, en algunos principios. Es decir, pero Lula tiene una matriz que es la matriz sindical. Y los sindicalistas somos bichos que siempre encontramos una salida. Nuestra esencia es encontrar una solución, el conflicto no puede ser permanente. Uh-huh. Eso yo lo aprendí en el movimiento sindical y Lula lo tiene muy presente. Lula hizo del sector empresarial brasilero el momento más exitoso de la historia. A los empresarios brasileños nunca les fue tan bien como durante los gobiernos de Lula, porque uh-huh. él tiene en su cabeza...
Y las clases bajas pueden decir lo mismo, ¿no? ¿Cuánta gente salió de la pobreza?
¿Con qué compensación hizo eso Lula? Distribuyendo mejor... Y permitiendo que las dos partes ganaran. Y eso tiene mucho que ver con su historia sindical. Él siempre sintió la necesidad de que las empresas brasileras fueran exitosas. Le da orgullo eso. No tiene problema con eso. Tan es así que en su periodo es que las empresas brasileras se transforman en empresas transnacionales. Es la primera vez que hablamos en nuestra época de traslatinas. Y eso va a volver, porque es clave que América Latina tenga ese tipo de motores económicos que los tiene todo el resto, sobre todo el norte. Y aquí no. Entonces, lo que te quiero decir con esto es, hay que discutir muy bien qué nos conviene y qué no nos conviene. Yo no tengo dudas que para los brasileros y las brasileras seguir con un gobierno como el de Bolsonaro era un gran problema, aun cuando la cantidad de millones que lo votaron.
Iba. Alguien te puede decir, pero ¿cómo ganó? Por un pelito, Brasil se polarizó como nunca. De hecho, a Bolsonaro le costó, dado que ganó por tan poco margen, le costó asumir la derrota. Entonces...
No es que le costó, es que no
es asume, que nunca lo hizo.
No asume la derrota porque no son democráticos, porque usan la democracia pero no creen en la democracia. Es lo mismo que Trump y lo mismo que un conjunto de sectores de ultraderecha que son muy peligrosos para la democracia, pero que conectan con la población, sobre todo con la emotividad negativa de la población. El miedo, el odio, la incertidumbre, eso está pasando en Europa, y no en cualquier país. Pasó en Suecia, pasó en Italia. Tienen votaciones enormes en Francia, en España, en Alemania, que estaba prohibido utilizar esas categorías después del nazismo. apareció un partido nazi y tiene el 10% del electorado. Ahí está pasando algo, no alcanza con dar tres o cuatro ideas generales. Hay que profundizar porque está pasando algo en las sociedades, un malestar, una percepción de que el futuro va a ser peor. Entonces, eso lo capitalizan muy bien estos sectores, que además tienen una capacidad de comunicación muy fuerte, utilizan las redes, evitan el periodismo, no discuten, no argumentan, agreden, construyen
conferencias sin aceptar preguntas.
Sí, sí, pero está muy claro, ¿no? Detestan el periodismo porque el periodismo los interpela, entonces terminan peleados con los medios, con los periodistas.
Recuerdo a Trump que cuando una pregunta no le gustaba la señalaba al medio de,
para que
de
no
hacer
más.
Fake news. Sí, no.
Sí. Además, ¿no? Bueno, no sabe
lo que
fue.
Es una fake news.
El último periodo de Bolsonaro fue tremendo en eso. Pero lo que quiero decir es, a cualquiera que sea democrático y que conozca lo que pasó en Brasil, no le cabía un minuto de duda de qué era lo que tenía que pasar.
Está
después,
bien.
Pasado a la lógica uruguaya,
sí, es lo
un
que me
error
interesa.
También. A primero, ver. Las relaciones internacionales no son solo comercio, por favor. El día que hagamos eso, perdimos la capacidad de respetar la historia de las relaciones internacionales en Uruguay, que es una historia riquísima. Uruguay tiene un enorme prestigio internacional porque su historia de política internacional ha sido clave de todos los gobiernos y de todos los perfiles. Siempre se respetó tener una política muy salvo la dictadura, casi siempre estuvimos muy bien posicionados.
Sí.
Y hay frases históricas, ¿no? Herrera decía, el Uruguay es internacional o no es. De ahí vienen pensamientos como el de Volonté o el de Metol Ferré, que
sí.
Tiene a la
que inspiró a Volonté.
Que inspiró a Volonté, que inspiró al Papa.
Mirá vos.
El libro más importante que tiene el Papa en materia de geopolítica, el actual Papa Francisco, es el de Metol Ferré. Entonces, nosotros tenemos que mantener esa cultura de una política internacional abierta. ¿Por qué Uruguay integró dos veces el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas? Un país de 3 millones y poco, sentado donde se decide la
o
paz
la
del
OEA,
mundo.
Hoy.
La OEA o la ALADI, que está aquí, la sede del Mercosur. Eso se llama prestigio.
Sí.
Y eso no es comercio. No podemos ser almaceneros haciendo cuenta. Y no estoy diciendo que el comercio no sea importante. Aún si queremos discutir eso, la continuidad de Bolsonaro era un peligro.
De acuerdo. Ahora, a ti, tú que conoces a Lula desde hace 3 décadas por lo menos, me dijiste que le tenías afecto, aprecio. ¿Qué pensás que, cuál puede ser la postura del presidente de Brasil, no quiero decir de Brasil, pero por lo menos del presidente de Brasil, respecto a los intereses de este gobierno uruguayo de abrirse al mundo y zafar de el corset del Mercosur?
Bueno, lo primero es hay que entender que en Brasil se va a ejercer la diplomacia presidencial. Porque si observamos a quién eligió de canciller, lo que hizo fue elegir a alguien de carrera. Podría haber sido un líder político, estuvo muy cerca de ser Fernando Haddad, que finalmente fue electo para el área de economía, Hacienda, le llaman en Brasil. Entonces, eso significa que Lula quiere tener un protagonismo y que la combinación sea con alguien de Itamaraty, que es un ministerio,
Itamaraty,
es el palacio, es el primer ministerio creado en Brasil. Brasil siempre fue una potencia pensada con política internacional. Fíjense que es el primer ministerio que se crea en Brasil. Cuando vas a Brasilia te encontrás con, es una ciudad increíble, que además fue programada, no es una ciudad que fue naciendo, sino que se hizo toda de cero.
Diseñada por Niemeyer.
Sí, exactamente. Entonces, vas a encontrarte que todos los ministerios tienen los mismos edificios, y al final aparece el parlamento, y al costado hay un palacio, que es el Palacio Itamaraty. El único ministerio que tiene esa jerarquía, esa diferencia, es en la Cancillería. Y tiene mucho que ver con la colonia portuguesa, que el imperio estuvo en Brasil y que se pensó como un imperio. Entonces, todo eso le da a la política internacional una enorme potencia y quienes se forman allí son personas de primer nivel y, por lo tanto, vuelve Itamaraty a tener un peso determinante en la política exterior brasileña. Eso es una buena noticia para Uruguay. Lula va a tener el ejercicio de una diplomacia presidencial tal cual hace nuestro presidente, porque si ustedes observan, con la salida de Talvi, siempre me pregunto qué hubiera sido de la política internacional con Talvi, porque claramente era un líder con mucho peso, de otro partido y no del mismo partido del presidente, que iba a marcar perfil, en fin. Pero
ya lo estaba marcando.
Ya lo estaba marcando. En algunos
el caso
temas,
Greg Mortimer, por
sí,
ejemplo.
Sí, sí, y bueno, y en algunas diferencias. Por ejemplo, caracterizando lo de Bolivia como un golpe. Y eso no lo decía así el gobierno. Entonces, pero no pasó. Lo que sí pasó es que vino alguien de la Cancillería que le permitió a la calle ser el protagonista de la política internacional. Por lo tanto, van a hablar mano a mano. Lula va a tener con la calle una relación como tuvo con Valle, y esto ya lo vimos. Lula convivió 2 años con Valle como presidente, antes de que ganara Tabaré Vázquez.
Sí.
Por lo tanto, Lula va a tener muy claro que el presidente de Uruguay es la calle Pou. Y que, por lo tanto, lo que va a tener que entender es los intereses de Uruguay y los planteos del gobierno uruguayo. ¿Qué tiene que hacer el gobierno uruguayo? Ajustar su política internacional, que no le está saliendo bien. Y va a tener que darse cuenta, y yo creo que ya lo saben, y de hecho ha habido ya alguna manifestación en esta dirección que estoy diciendo, de que no se puede estar enfrentando a Argentina y a Brasil al mismo tiempo dentro del Mercosur. No se puede. Brasil es demasiado importante. Con Argentina se puede pelotear un poco, que de hecho lo hemos hecho los últimos 2 años. Con Brasil no.
Le hemos tirado los bigotes a Argentina, pero con Brasil mejor no meterse.
Porque Brasil hace 2 meses que es el principal socio comercial de Uruguay, de nuevo, desplazando a China.
Ajá.
Pero además Brasil, y este es mi punto, acá sí vale lo que yo conozco a Lula.
Sí.
Va a tener un especial cuidado de incorporar y de tener en cuenta los intereses de Uruguay, siempre y cuando el gobierno uruguayo entienda esa lógica y plantee las cosas correctamente. Nunca va a poder ser diciendo queremos hacer las cosas por fuera del Mercosur, porque Brasil va a estar absolutamente concentrado en entrar de nuevo al mundo. Brasil quiere volver
lo
a
ha dicho
jugar,
Lula, ¿no? volver a jugar en la Gran Liga.
Volvió Brasil al mundo, esa es la síntesis con la que habla.
Respetar el medio ambiente y el Amazonas.
Esa va a ser una de las claves. Mostrarse como el articulador junto con Colombia, junto con Venezuela, con los países del Amazonas. Fíjense que el nuevo ministro de Hacienda, Fernando Haddad, acaba, ya no solo el canciller, el propio ministro de Hacienda acaba de poner de 3 prioridades, una el acuerdo Unión Europea-Mercosur. O sea, vamos a tener un Brasil con el que hablar. No estamos hablando de un Brasil que va a decir no quiero negociar con nadie, me voy a encerrar. Al contrario, va a jugar en la cancha grande del mundo, en esa disputa geopolítica entre China y Estados Unidos, que no podemos dejar que sea solo eso.
Razón por la cual, si te interpreto bien, con más razón a Uruguay le sirve llevarse bien con Brasil, hacerse amigo.
No te quepa duda. Y además,
no importando si el presidente
pero
izquierda, derecha,
te, centro. Te digo la otra ventaja de esto, que podemos mover un poquito el tablero y generar mayores consensos intra-Uruguay para una propuesta así. Porque la capacidad que puede tener Uruguay de dialogar con el gobierno de Lula depende mucho de los acuerdos que tengamos también en Uruguay. Te voy a dar un ejemplo. Gerardo Alckmin, el vicepresidente de Brasil, es indicado por Fernando Henrique Cardoso. Uno de los mejores amigos de Fernando Henrique Cardoso en la historia se llama Julio María Sanguinetti.
Sí.
Entonces, el gobierno
y
no
Fernando
es solo
Henrique
de Lula.
Cardoso, en las elecciones previo al balotaje, apoyó a Lula.
Claro, entonces... Estamos, por eso yo digo que es tan amplia ese marco de alianzas.
Sí, sí.
Por eso yo digo que es muy difícil decir que uno quería que ganara Bolsonaro. No entiendo quién
y
en
tras
Uruguay.
La primera vuelta, corregime si me equivoco en algo, los demás candidatos terminaron apoyando a Lula.
Sí,
de izquierda,
sí,
de
sí.
derecha. Me quedó, lo decía Anastasia Barceló en una charla.
Sí, aquí. Por eso quedó prácticamente aislado, pero aislado y mirá que con qué votación, ¿no? Entonces, por eso digo que también le pasó a Trump. Que en la segunda elección, aún perdiendo, tuvo más votación que en la primera. Bolsonaro también. Votó mejor en esta elección que en la que ganó anterior.
¿Y a qué lo atribuís eso?
Yo lo atribuyo a esto que te estoy diciendo de un malestar en la sociedad y un, digamos...
Que le da un voto de confianza al outsider por sobre el político
de raza. Pero ya no son
outsiders.
Ya no son outsiders,
bueno,
porque al gobernar...
Inicialmente lo era.
Claro, y al principio la sorpresa podía tener un valor y decir
después
voy a votar
que ya
uno.
Gobernaron.
Después de que gobernaron es difícil y hay que discutir mucho.
Pero sin embargo consiguen más votos, es raro.
Sí, sí, porque, bueno, entre
porque
otras
yo
cosas...
creo que si lo vemos fuera de Brasil, no sé, en Europa mismo, se escandalizan si escuchan hablar a Bolsonaro.
Sí, sí, pasó con Trump también.
Y pasó con Trump también. Sin embargo, en el país genera un gran apoyo. Recién yo mencionaba a Mujica. Me parece que pasa lo mismo a la inversa. Fuera del país lo adoraban. Sin embargo, aquí Mujica tiene un gran número de detractores.
Sí,
de
sí,
gente
sigue
que
siendo
no...
el político más popular igual, ¿no?
Sí,
pero incluso
pero,
más que
pero,
presidente.
Pero tiene un grupo de gente que no lo tolera.
No, está clarísimo. Eso dicen que nadie es profeta en su tierra, ¿no? Entonces... está el Papa, que es el Papa mundial, y
sí,
en Argentina
claro.
no quiere ir porque no quiere meterse en líos.
Sí.
A mí me parece que es para una discusión muy profunda.
Sí.
Yo creo que hay que tener mucho cuidado cuando uno caracteriza estos sectores. No son de derecha, son de ultraderecha. Ojalá vuelva a ser fuerte la derecha democrática, que está perdiendo peso en casi todos los países. Si tú observás en todas las elecciones, esta derecha radical, antidemocrática, a los que le saca votos es a la derecha, a la centro-derecha. Mm. Y el problema es que muchos partidos de centro-derecha democrático se van corriendo, van queriéndose parecer para no perder votos, y en un momento esa ultraderecha los descarta, porque dice, en vez de votar la copia, voten al original. Y eso está pasando, pasa con Vox en España y el PP, pasó en Italia, que casi desapareció, pasa en Francia, pasó en Chile, donde Katz desplazó a todo lo que había sido la derecha tradicional chilena. Entonces, pasó en Colombia.
Estoy tentado de preguntarte.
Pasó en Brasil.
Vos señalás de determinadas ultraderechas. ¿Ves ultraderecha, expresión de ultraderecha en Uruguay?
Política no.
Ah, bien. Política. Te lo digo porque cuando...
No creo que estemos vacunados contra.
A Cabildo Abierto y Manini Ríos en particular les molesta cuando se los señala de extrema derecha y sienten que no les corresponde, que están mal catalogados como extrema derecha. Y si uno va a determinadas leyes, en muchas termina votando con el Frente Amplio.
Sí,
no en otras, ¿no?
No
en su defensa de los militares de antaño, no.
Yo tengo ahora el temor de simplificar, pero hay algunas posiciones sobre ciertos temas vinculados a derechos, algo de lo militar, que pueden tener una conexión
ahí
con esa.
Pero
catalogarlos en general, yo creo que no. Ajá. Yo creo que no, y me parece que por lo tanto que sigue siendo Uruguay en eso un país distinto. Cuidado igual con esa idea de la excepcionalidad uruguaya, ¿no? Porque siempre decimos que acá las cosas no van a llegar y en algún momento llegan. Mm. A la uruguaya, suavemente ondulado, pero llegan. También
y
pasaba,
mejor seguir con nuestro perfil bajo y no crearnos la...
¿Se acuerdan con la idea de que no, acá en Uruguay no vienen ricos y son políticos? Y algo pasó. Acá se dice, acá no hay una relación entre religión y política, que en Brasil es una explicación clave para esto que acabamos de hablar, ¿eh? Claro. Porque la conexión entre Bolsonaro y las iglesias evangélicas pentecostales es absolutamente clave.
Sí, sí.
Sí, entonces, sí. Lo que digo
se
es,
en el Parlamento.
Aquí no tenemos esos escenarios, hay un sistema de partidos muy sólidos, hay una democracia muy fuerte, hay una sociedad bastante politizada en el buen sentido de la palabra. Hay una capacidad de diálogo y de evitar la polarización que a mí me preocupa, que se está en parte perdiendo, por eso es tan importante un espacio como el CEFIR. Ojalá la política internacional y ojalá lo que pasa en los gobiernos locales, que si tú observás hay otro nivel de relacionamiento entre los políticos de los gobiernos locales, vivo mencionando a Vidalín como... Después le pegan de su propio partido, pero es como un bicho raro en el que trata de escuchar y recoger propuestas, no importa de dónde vengan.
Sí, sí.
Vale también con Orsi. Es decir, hay figuras que en Uruguay promueven el diálogo frente a esa confrontación. Pero está rindiendo la confrontación en el mundo, ¿eh? Está rindiendo esa polarización. Miren
es
Argentina, que le inventaron el término, la grieta, ¿no? Entonces, lo que yo digo es que necesitamos de espacios de diálogo y la política internacional en general es un buen tema para generar diálogos y consensos. Yo sueño con que el 1 de enero la delegación de Uruguay sea muy plural. Y ojalá el presidente Lacalle se le ocurra invitar a un amigo de una parte importante de la política brasilera, que es Sanguinetti, que tiene a muchísimos amigos en Brasil que integran este nuevo gobierno y que perfectamente nos pueden ayudar para que entiendan la posición de Uruguay, los intereses de Uruguay. Y también quizá invitar a Mujica, como hizo Tabaré Vázquez cuando llegó a la calle Pogo en la asunción de Alberto Fernández. Y también Mujica tiene un vínculo muy fuerte dentro del nuevo gobierno brasilero, como para que se diga, miren, acá en Uruguay tenemos la necesidad conjunta, el conjunto de la sociedad uruguaya, de que se escuchen las posiciones de Uruguay dentro del Mercosur y que Brasil, en el diseño de su futura política internacional, incorpore los planteos de Uruguay. Para eso también hay que recalcular, repensar, reformular la estrategia uruguaya, que no está saliendo bien y que solo va a ser viable cuando tenga carácter Mercosur. No se puede jugar en la cancha grande del mundo siendo un país de 3,5 millones.
Álvaro Padrón, docente, investigador, secretario ejecutivo del CEFIR, centro, recordame, centro...
Para la formación de la integración regional.
Así es.
Puertas abiertas, ¿eh?
Riquísima la charla, te agradezco mucho.
Gracias a ti.
Por venir a esta 970 Universal. Señores, a ustedes gracias por la compañía, los espero mañana a las 19 en la entrevista de 970 Noticias. Chau.
La entrevista de 970 Noticias con César Bianchi fue presentada por H. Stagnari, la bodega del Tanat más premiado del mundo.